En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Todos los comienzos del año la noticia tiene un mismo titular, el primer niño nacido en España o en Segovia. Por seguir con la noticia, el primer segoviano del año 2022 no llegó hasta bien entrado el día 2 de enero. Parece que los nacimientos en Segovia se resisten. Solo tenemos que echar una rápida ojeada para darnos cuenta de que algo está cambiando. En el año 2014 nacían en nuestra provincia alrededor de 1.300 niños. El balance del año 2021 no llega a 800. Muchas preguntas para hacer, modelos de vida que cambian, prioridades que se imponen. ¿Qué nos preocupa como sociedad? Hacer un análisis de la realidad es obligado, pero las administraciones que deben de poner en marcha iniciativas y recursos que fijen población y faciliten la vida familiar. También el Papa Francisco ha hecho un llamamiento sobre este hecho, remarcando la idea de que cada vez tenemos menos hijos, pero generamos otras obligaciones. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Esta semana hablamos de natalidad y de la importancia de los niños en nuestra sociedad. Se publicaba hace dos semanas un informe en la prensa sobre el número de partos en el Hospital General de Segovia. En lo que ha sido el año 2021, ha sido el peor de los años de la serie estadística, con tan solo 752 nacimientos, muy por debajo de los más de 1.000 que se registraban hace una década. Y ayer se hacían públicos los datos de natalidad en Castilla y León, dando las cifras de una reducción de un 6% sobre el año 2020. Centrándonos en nuestra provincia, esta tarde hablaremos de la realidad de las familias en Segovia, de la mano de Azucena Suárez, diputada del Área de Servicios Sociales. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por atender esta llamada del Espejo. Y también saludamos a José Velázquez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él es nuestro médico y nuestro pediatra de cabecera. Sé bienvenido también a este espacio.
Gracias.
Bueno, Azucena, hablemos de las cifras. ¿Cómo han evolucionado estas cifras de natalidad en los últimos 20 años en nuestra provincia?
Bien, pues como has citado al principio, es verdad que se observa una tendencia a que la natalidad se haya ido reduciendo en los últimos años. Por eso, las administraciones públicas tratamos de poner freno y de paliar esa situación, que sin duda es mejorable. A mí no me gusta ser pesimista en cuanto a las cifras de natalidad, aunque se vean reducidas también, lógicamente, en estos dos últimos años por las consecuencias de la pandemia que todavía estamos sufriendo. Yo quiero ser optimista porque en las medidas que impulsamos desde las administraciones públicas, en este caso de Diputación Provincial, sí que se observa que van teniendo sus frutos. Por ello, no debemos pensar que no hay nada que hacer para evitarlo, sino que podemos, de alguna manera, implementar y tomar medidas para que esto no suceda. Y a mí me gustaría, en este sentido, comentar todo el plan que desde la Junta de Castilla y León y desde la Diputación Provincial ponemos en marcha, de medidas de conciliación, de medidas de corresponsabilidad para que las familias, para que las mujeres puedan perfectamente conciliar su vida personal, laboral y familiar, como son los programas Crecemos, de las guarderías en...
Vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a concretar las medidas ya al final del espacio para darlas pues la relevancia que realmente tienen. Hablemos del hecho de que sean menos niños en parques y en jardines. Como pediatra, ¿cómo ves esta realidad y qué implicaciones tiene el hecho de que nos falten niños en los jardines y gritando por las calles? Pepe.
Bueno, pues realmente es una cuestión que llama la atención y sobre todo donde más repercusión puede tener esto, y lo estamos viendo en el día a día, es a nivel de nuestros pueblos. A nivel de la ciudad, pues sí que tiene repercusión el hecho de no tener los niños en las calles, en los parques, supone perder este contacto con la infancia. Y por otra parte, claro, pues todo lo que ello conlleva, incluso viéndolo desde un punto de vista, digamos, materialista, económico, pues también implica unas pérdidas importantes para los sectores que tendrían que tener negocio en relación pues con la ropa, con los juguetes, etcétera. Pero sin duda alguna donde más problemas plantea esto es en nuestros pueblos, que estamos hablando de continuo, de que se encuentran en una situación muchas veces que obligan a cerrar los colegios porque no hay niños suficientes como para eso poder tener en marcha el colegio. Entonces es realmente importante, porque es el futuro, es el presente y el futuro. Y el no contar con niños pues supone una situación realmente problemática para todos.
Yo, que soy de la zona nordeste de la provincia, la que más conozco, la verdad es que es muy difícil socializar los propios niños, ¿no? Cuando tienen que ir a un colegio y luego regresan a sus pueblos y solo tienen a sus hermanos. Esto es una realidad que se vive en el día a día de muchas poblaciones pequeñas. Azucena, ¿cómo se puede, bueno, pues ayudar a las familias en esta socialización fuera de las aulas? No sé si desde Diputación, bueno, pues puede haber algún tipo de programas o se intenta hacer actividades culturales en zonas concretas o en lugares de referencia, ¿no?, en pueblos más cabecera.
Así es. A mí me gustaría, retomando las palabras que ha dicho José, de que es verdad que se observa menos presencia de niños como solía suceder años atrás en jardines, en parques infantiles. Bueno, eso también viene un poco motivado por los cambios en los hábitos, en nuestra forma de vida, que la hacemos más también de puertas adentro. Pero es verdad que en los colegios sí que se siguen pues generando pues esos contactos entre los niños, ahora lógicamente con las medidas impuestas por la pandemia, pero que sí que se vive dentro de las aulas. Por ejemplo, con los múltiples programas, como ahora mismo me preguntabas, que se ponen en marcha desde educación, también desde el ámbito de familia, conciliación, pues no solamente se permite que las familias puedan recurrir a estas medidas, a estos programas, pues para poder conciliar la vida laboral y familiar, sino que a su vez permite que los niños pues compartan un espacio de convivencia y sí que puedan socializar. En este sentido, a mí me gustaría destacar que se mantienen las escuelas en el medio rural incluso con 5 niños. Es decir, que es una apuesta importante pues para que esa realidad siga existiendo, los niños sigan conviviendo. Si bien es verdad que el número de niños se ve reducido pues porque las familias, sobre todo las mujeres españolas, en estos momentos el número de hijos por mujer pues no alcanza ni siquiera el de 2 hijos por mujer. Por eso es muy necesario trabajar en la puesta en marcha de esas medidas para que las mujeres perciban la maternidad como una oportunidad, no como se viene percibiendo muchas veces, como un freno a sus oportunidades, como un freno a su proyección, como una carga, sino precisamente como lo que es, como todo lo contrario.
¿Qué medidas hay actualmente implementadas, Azucena, que nos querías comentar al principio de este espacio?
Sí, pues, por ejemplo, en conjunto con la Junta de Castilla y León, hace ya muchos años que tenemos implementado en concreto en la provincia de Segovia, en 32 municipios, el programa Crecemos para menores de 0 a 3 años. Esto es un recurso de conciliación muy importante porque permite asentar población en el medio rural, generar empleo también, porque normalmente las profesionales que están al frente de los centros son mujeres jóvenes, y también a los padres, a las familias, padres y madres, permitir la conciliación de la vida laboral y familiar. Tenerlo ahora en 32 municipios, 4 más que el año anterior, y con un éxito de participación de familias es importante. Además, este año hemos puesto en marcha un programa piloto también que se llama Canguros, que va dirigido a municipios que ni siquiera pueden tener un centro Crecemos porque tienen un número muy reducido de población, pero para que esas dos familias que se asienten en el territorio puedan acudir a este recurso, que es hasta un máximo de 4 niños y que supone que una cuidadora en su propia casa pueda hacerse cargo, atender a esos menores también de 0 a 3 años durante una jornada laboral completa. Sí que se ha observado, y por eso a mí me gustaba ser optimista, como he dicho al principio, que sí que a raíz de la pandemia hay familias que han valorado instalarse en el medio rural en nuestro territorio, en toda Castilla y León, si queremos hacerlo extensivo a todo el territorio, que es muy disperso, lo han elegido para asentarse como su centro, asentar sus viviendas, instalarse allí, porque sí que ven la oportunidad de poder conciliarlo todo, siempre y cuando sea compatible uh-huh. con el teletrabajo. Esas dos medidas son muy importantes.
Me imagino que desgravaciones fiscales y demás sí que se estará intentando promover.
Efectivamente, la Junta de Castilla y León, por ejemplo, desde la Consejería de Familia, que no en vano se llama de familia, pone en marcha muchísimas medidas. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, el bono concilia. El bono concilia supone que cada familia con menores de 0 a 3 años perciba 750 euros por menor, siempre y cuando necesite utilizar algún recurso de conciliación y su renta no supere unos ingresos de 50.000 euros al año. Este bono concilia se ha aumentado su cuantía este año y han sido muchísimas las familias que lo han solicitado. Luego, el programa Conciliamos, volvemos a lo mismo, es de una manera transversal permitir no solo la conciliación, sino la socialización, porque es un programa que durante los periodos vacacionales, de Semana Santa, Navidad, continúa en los colegios y que permite a los menores de 3 a 12 años pues seguir creciendo, seguir realizando actividades y que, bueno, pues que además se puedan adherir todos los municipios de Castilla y León, con independencia de su tamaño, para favorecer también el mundo rural. Siempre se amplía todos los años para que todos los municipios puedan acceder a ello y, por supuesto, el fomento a la natalidad con ayudas en incentivos fiscales. Este año se han destinado casi 30 millones de euros desde la Junta de Castilla y León.
Azucena, comentabas al principio de las medidas el hecho de que cada vez las españolas, en este caso, somos madres más tardías. ¿Qué supone esto para las familias y en la educación de estos menores, José?
Bueno, en principio es una cuestión, digamos, cultural que se está dando, en lo cual pues influye sin duda alguna el tema económico, pero también la mentalidad de las nuevas generaciones, que no siempre ven como prioritario el formar una familia, por las distintas circunstancias en las que se encuentre cada uno, que esto es una cuestión que es fundamental siempre, respetar cada familia o cada persona toma unas decisiones conforme a la situación en la que se encuentra. Pero así como hace años era una cuestión que rápidamente, por una parte, se formaban las familias antes, en aquel momento matrimonio, ahora parejas muy tarde, cuando eso, y la edad de la que nacen los primeros niños, pues suele ser muy adelantada la edad de la madre, por encima de 30 años, uh-huh. cuando antes alrededor de los 24, 25 años ya se tenía el primer hijo. Pues son todo situaciones que hace que, bueno, pues se complique en algún momento la situación para poderles dedicar. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando habitualmente, aunque a veces se trate de una familia monoparental, de una familia en la que existe la figura paterna, materna y los niños que sean. Me refiero a que, aunque sociológicamente estamos viendo esto, también hay que resaltar que sociológicamente el padre cada vez colabora más uh-huh. y tiene más implicación en lo que son los cuidados de niños, en la educación, en la atención médica, etcétera, etcétera. Sí que es importante, independientemente de la situación que se dé, que los padres procuren estar el más tiempo posible con los chicos, para que los chicos puedan tener ese mayor contacto con ellos. Y en ese sentido, si se retrasa, hombre, siendo de edad de 30 a 30 y pocos años, no pasa nada, porque más o menos es igual. Si estuviéramos hablando ya de edades más avanzadas, pues a lo mejor ya sería más complicado, más complejo lo que es mantener una relación con los niños. Pero bueno, en general yo diría, por una parte, que se ve sociológicamente esa tendencia a retrasarlo, y por otra parte destacar la mayor implicación de la figura paterna en los cuidados en relación con lo que venía siendo anteriormente en nuestras generaciones.
Pues a ambos os quiero dar las gracias por participar en este Espejo de la Iglesia, hablándonos de natalidad, sobre todo a Azucena, por estas medidas implementadas desde las distintas administraciones públicas con la finalidad de favorecer la fijación de población y sobre todo población joven en el medio rural que tanta necesidad hay. Muchísimas gracias, Azucena.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Pepe, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un saludo, muy buenas tardes a ambos.
Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando de familia y en este caso la relación entre familias y escuelas. Justo cuando empezamos a ver ya las jornadas de puertas abiertas en muchos centros. Noelia, muy buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, hablemos de cómo elegir, para empezar con esta en esta entrevista, cómo elegir centro educativo, en primer lugar, ¿qué criterios hay que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta las familias cuando elegimos un centro para nuestros hijos?
Bueno, primero hay que tener en cuenta los valores de la propia familia, ¿no? Un poco el criterio familiar en el que quiero basar yo mi educación, la educación de mis hijos y los valores que quiero que les transmitan. A partir de ahí hay que ver un poco también la organización familiar, mi logística de idas y venidas y de trabajo y, bueno, pues un poco los horarios y las distancias. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Y luego, en función de ambas, pues ver las posibilidades que tenemos dentro de nuestra ciudad, de lo cercano y de las opciones que se nos presentan. Para eso hay que echarse un ojo a un poco cada centro. Y bueno, ahora mismo, antes a lo mejor no se hacía tanto, pero ahora mismo hay unas jornadas de puertas abiertas que recomiendo se aprovechen, porque bueno, pues cambian el profesorado, cambia la metodología, han cambiado los equipos directivos y hay centros que nos pueden sorprender sin estar en nuestra cabeza.
Así es, yo he visto ya el anuncio de tres centros educativos durante esta semana y sí que he pensado, digo, pues, si es enero aún, si las matrículas no se hacían hasta...
Hasta marzo, marzo-abril suele salir la convocatoria, pero enero se nos está acabando, estamos muy centrados en otros temas, más de salud, y se nos echa el tiempo encima.
Así es.
Y que quiero recordar que si no llegas a esa convocatoria de puertas abiertas, y muchos hay otros centros que a lo mejor no tienen esa opción, siempre existe la opción de ir y consultar y hablar con el centro, con el equipo directivo o incluso con el orientador para informarte un poquito de cómo funciona ese centro, aunque no exista una jornada propiamente de puertas abiertas.
Pues hablemos de ese papel de la familia en el desarrollo escolar de nuestros hijos. ¿Cómo tiene que ser el papel de la familia dentro del colegio y su relación con el profesorado?
Pues es un pilar importante y es un pilar importante en todas las etapas, porque a veces pensamos que solo lo necesitan nuestros pequeños de infantil en esa primera adaptación a una rutina escolar, a las exigencias de horarios y de los hábitos que tienen que ir adquiriendo, pero es un pilar fundamental comunicarse con el centro escolar, porque los que mejor conocen al alumnado que llega son los propios padres o la propia familia con la que convive, ¿no? Y luego en etapas posteriores, pues secundaria, por ejemplo, o sea, en primaria nos centramos más en los contenidos y nos preocupamos un poco más del apoyo extraescolar, pero en secundaria es como que asumimos que todo ya es propio del centro y que nuestros hijos son autónomos y que pueden organizarse ellos con el profesorado. Y es quizá la etapa en la que más apoyo necesitan, porque a nivel emocional y a nivel interno hay una gran transformación que se nos puede quedar entre el camino de la escuela a casa y no nos hemos enterado.
Pues esas pautas en el desarrollo escolar de nuestros hijos y sobre todo esas posibilidades que existen ahora y que nos comentaba Noelia de las jornadas de puertas abiertas individualizadas en muchos centros escolares para elegir el centro para nuestros hijos. Muchísimas gracias, Noelia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, muy buena tarde. Y en el Laico ante el Espejo esta semana traemos la España vaciada. No podía ser de otra manera, habiendo hablado con Pepe y con Azucena sobre la realidad de la natalidad y de esas cifras en nuestra provincia. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, tú también eres de esa parte de la España vaciada, ¿no? O de la España vacía.
Bueno, un poquito. También tengo cierto origen como tú en la Segovia rural. Un poquito me toca, sí.
Bueno, pues hablemos de ello esta tarde aquí en el Laico ante el Espejo.
Sí, mira, has hablado hoy de natalidad y demografía. Dicen los sociólogos y los economistas que ambas cosas, natalidad y evolución demográfica, pueden que sean los problemas más serios a medio y largo plazo para la sociedad occidental, ¿no? No sabemos su alcance, pero sí que en buena parte ya se manifiestan ahora. Por ejemplo, en la despoblación del campo, ¿no? Lo que tú decías, la llamada o la mal llamada España vaciada.
Es un tema que siempre sale a la luz pública, siempre sale en época electoral. Pero como bien dices, cuando uno transita por nuestros pueblos días de diario o fines de semana, se da cuenta de cuál es la realidad.
Es que no hay que hablar solo de la España vaciada, de la realidad del campo cuando hay elecciones, eso no vale, ¿no? Hay que estar ahí todos los días, no vale acordarse de los problemas solo en determinados momentos, y mucho menos con una visión urbanita, como ocurre cada vez con más frecuencia. Quiero entender que por ignorancia la más de las veces, ¿no? No voy a entrar tampoco a comentar las famosas declaraciones del ministro de Consumo, y no por falta de ganas.
Pero no te dejamos.
No, hombre, se podían decir muchas cosas, ya se han dicho tú también. Solo creo que merece la pena enviar un saludo a los ganaderos de Segovia y a las familias que viven de la actividad agropecuaria, que lo están haciendo muy bien. Y lamentar que ya se está haciendo ideología hasta con las vacas, ¿no? Parece un poco de broma, pero es verdad. Hace poco fueron los juguetes, pues ahora tocan las vacas.
Bueno, leía esta mañana que también eran los tupper.
Bueno, en fin, no sé.
Había otra campaña alrededor de los tupper.
A lo mejor resulta que es que no hay mucho más que decir, ¿no? O que hacer, y por eso lo mejor es matar moscas con el rabo. En fin, son cosas de los gabinetes de comunicación que de estas cosas saben más que nosotros.
Hay que, para hablar de los problemas de esta España o de nuestra provincia, hay que vivir en ella y hay que trabajar en ella, y eso hace la Iglesia.
A eso quería llegar. La Iglesia está ahí siempre, ¿no? Con sus limitaciones y su pobreza, pero la Iglesia está en todos los sitios. En muchos pueblos pequeños, ahora en invierno, puede que no se reúnan, no nos reunamos más de 20 personas en la misa dominical, o tan solo 10, o incluso menos. Claro, a veces sí ocurre. Son los templos vaciados de la España vaciada, ¿no? Se juntan los problemas de demografía y secularización, todo junto. Es una realidad que nos puede preocupar, y es para ello, desde luego, pero también es una realidad hermosa y muy significativa si lo queremos ver también así. Hay pocos fieles, sí, pero son precisamente eso, fieles, y que están. Hay sacerdotes que van y vienen con su coche como pueden, atendiendo a esos pequeños grupos parroquiales, pero que están. Y si un día no pueden, pues acude un compañero o un sacerdote jubilado a prestar su ayuda. Que, por cierto, hablamos muy poco de estos últimos, de los sacerdotes jubilados, pero tienen un mérito tremendo, ¿no? Habría que dedicarles a lo mejor un programa entero a ellos. Igual que también el mérito que tienen los celebradores en ausencia de presbítero, en espera de presbítero. Todos ellos, todos nosotros, pues no somos más que una iglesia pequeña y pobre, pero que está.
La próxima semana, como bien saben nuestros oyentes, don César visitará los distintos dicasterios de Roma y visitará al Papa Francisco en esa visita ad limina. Seguro que cae alguno de estos temas de la atención pastoral en las zonas rurales.
Seguro que sí. Mira, Marta, ahora la Iglesia nos pide una nueva evangelización. Bueno, pues en las circunstancias actuales de los pueblos más pequeños de Segovia, el permanecer fieles y acudir con cariño a la Eucaristía los domingos, el que la Iglesia se pueda abrir una vez a la semana, ya es evangelizar. Ya es dar un testimonio de fe y compromiso, ya es hacer algo distinto a lo que hacen los demás. Esas misas de enero en las que pasamos frío en un templo grande y difícil de calentar son necesarias, incluso son hermosas. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Dice Jesús. Pues perseveremos en esa costumbre y no nos rindamos, ¿no? Son actos pequeños, alejados del baño de masas y los focos, mucho mejor. Eso se lo dejamos a otros, que lo necesitan más que nosotros.
Muchísimas gracias, David.
A ti, Marta.
Un saludo. Buen fin de semana. Despedimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes la próxima semana. Sean felices y sigan cuidándose.